Viernes primero de junio. En la curia compartí un cafecito con los sacerdotes Francisco, George, Jorge, Trinidad Nieto y Modesto Villarán de Soyapango, con quien fue la plática principal, ya que ayer salía difamado en los periódicos como si el pueblo de Soyapango pidiera su traslado a otra parte por ser un sacerdote que ofende a la gente del mercado que rodea la iglesia, lo cual es completamente falso. Conociendo al padre y la simpatía que goza en el pueblo, lo animé a seguir adelante. Él también está muy animado, porque estas calumnias más que todo logran animar más a los pastores. Le conté por mi parte cómo también a mí me habían llegado llamadas telefónicas amenazándome de muerte y una tarjeta con la cruz suástica de la UGB, Unión Guerrera Blanca, ordenándome que debo cambiar de modo de predicar, que debo de condenar al comunismo, que debo de elogiar a los muertos de los cuerpos de seguridad, etcétera, y que si no sigo esa línea, que me van a eliminar. Lo cual comprendo que son como amenazas psicológicas para detener una voz que siente en conciencia que no se puede callar, para hacer luz en medio de tantas confusiones e intereses bastardos. A las 10 de la mañana tenía anunciada la visita del señor embajador de Estados Unidos, quien vino con el nuevo secretario de la embajada, con el encargado de asuntos políticos y el representante de la ayuda internacional para América Latina. Manifestó con mucho respeto su admiración por nuestra iglesia y tocamos varios tópicos en que estas relaciones de la embajada de Estados Unidos con el arzobispado puede redundar en mucho bien para nuestro país. Vino también una representación de los estudiantes de medicina, dos jóvenes muy entregados a su profesión, ya casi para titularse, me expresaron su asombro ante la podredumbre de la situación de la medicina en los centros asistenciales cuando se trata del origen de la vida. Cuántas mutilaciones, cuántas esterilizaciones de hombres y mujeres hechas con suma facilidad y masivamente. Me fue una expresión de estos jóvenes el decirme: se está mostrando la fecundidad de nuestro pueblo y es necesario hacer algo. Y me propusieron celebrar una mesa redonda en la universidad sobre este tema y que participara en ella. Con gusto acepté y los felicité y le pedí a Dios que les conservara siempre esa mente limpia para ser verdaderos médicos, defensores de la vida y no destructores de la humanidad. Quedamos que el 11 de junio, en la proximidad del Día del Estudiante de Medicina, se tendrá este foro junto con otros profesionales de la medicina, de la economía, para estudiar esta violación del derecho original a la vida. Tuve también la visita de dos obreros para invitarme o que enviara un representante a una reunión de unificación de ideales obreros que tendrán mañana. Con gusto acepté por lo menos enviarles un representante, ya que mi tiempo está comprometido con una reunión de religiosas. Hubo también una visita de un periodista japonés. Tuve que usar intérprete porque él no habla español y yo no hablo inglés. Y Se trató también de esclarecer la posición de la arquidiócesis en la situación actual política del país. Por la tarde, una entrevista telefónica con un periodista de Colombia acerca de la ocupación de la catedral por el FAPU, que nuevamente la tiene desde antier, pero que ha prometido entregarla mañana o sábado. Acerca de esto, platiqué con el padre Moreno y con el ingeniero Ricardo Navarro de la Comisión de Derechos Humanos del Salvador, que vino a visitarme en nombre del FAPU para explicarme el motivo de la ocupación. Es llamar la atención para protestar por la muerte violenta de una de sus compañeras. Y me valí de esto para que intercediera ante el FAPU de que para el domingo nos dejaran ya libre la catedral. Manifestó él que no había mala voluntad contra la iglesia, sino que se valían únicamente de este medio para hacerse oír y que me pedían disculpas. Hoy tuvimos también como primero de mes la Hora Santa, que gracias a Dios recobra importancia por la cantidad de gente y más que todo por la calidad de oración que hacemos por las muchas necesidades de la iglesia y de la patria. Mi hermano Gaspar, que trabajaba en un puesto importante de Antel, ha sido inesperadamente bajado de cargo. Sin duda es una revancha del gobierno por ser familiar mío, y siento que mi familia sufra consecuencias de un deber profético que tengo que cumplir. He tratado de darle ánimos y de decirle que ante toda situación debemos de estar siempre muy fuertes en la esperanza y estar firmes también en la lucha por la justicia de nuestro pueblo. Aunque es difícil que gente sin mucha formación religiosa y cristiana comprenda el papel actual de la iglesia, que es muy difícil si quiere ser fiel al Evangelio. Sábado 2 de junio. Tuvimos el desayuno de asesoramiento para la homilía. Discutimos bastante el tema de la fe y política, la necesidad de una pastoral especificada para que puedan cultivarse esas inquietudes políticas de algunos cristianos más promovidos, principios y reflexiones que no se pueden hacer en una pastoral masiva. Mientras tanto, hay que hacer lo que se puede para que los que se han organizado en las organizaciones políticas populares no pierdan la fe que tal vez fue la que inspiró su compromiso político. Creo que por falta de un seguimiento capacitado de la iglesia puedan perder esa fe y orientarse por soluciones desviadas. Desde las 9 tuvimos una reunión con las superioras religiosas para analizar el caso de las hermanas expulsadas de Arcatao, expulsión que fue corregida por el mismo gobierno y que da capacidad para que las hermanas puedan volver, aunque se espera un permiso de la superiora general. El relato de una de las religiosas fue muy conmovedor, sobre todo por su espíritu de entrega con que quiere continuar su trabajo en aquel ambiente donde ella se siente sumamente comprometida y cree que la ausencia sería dañina y haría retroceder lo que se ha progresado en esas reflexiones. Las religiosas de otras congregaciones manifestaron su solidaridad con estas hermanitas ejemplares y las invité a que con frecuencia hiciéramos estas evaluaciones y estas reflexiones que nos vayan identificando más con la pastoral de la arquidiócesis, que no trata de imponer, sino de dialogar para que todos convencidos caminemos por donde el Señor quiere que caminemos. Fui a almorzar con la comunidad de las religiosas oblatas al Divino Amor, ya que con tristeza muy grande tienen que despedir a su actual superiora, la madre Carmen María Scaglietti, que ha decidido dejar la vida religiosa y regresar a Costa Rica, su patria. Vi muy consternadas a todas las hermanas y traté de animarlas con espíritu eclesial, lo mismo que a la madre Carmen, para que, aunque ya no sea religiosa, sea siempre fiel servidora de la Iglesia. Domingo 3 de junio. La falta de radio YSAX ha hecho llegar más gente a la catedral para la misa de las 8. Además, un buen grupo de jóvenes y niños que iban a recibir la confirmación en este día de Pentecostés, acompañados por familiares, padrinos y comunidades, hicieron esta misa sumamente solemne. Estaba para tomar impresiones de esta liturgia Radio Televisión de Inglaterra, la BBC de Londres, quienes estuvieron durante toda la misa y principalmente a la salida, donde me formularon unas preguntas acerca de la opinión que tengo de cómo se puede encontrar una solución pacífica a la situación del país y cuál es mi pensamiento acerca de soluciones violentas. Las respuestas fueron sugeridas por lo que siempre he predicado, que la mejor solución pacífica es un retorno al amor y un sentido sincero de buscar un diálogo, pero que esté enmarcado en un ambiente de confianza que debe demostrarse con hechos para que el pueblo en toda libertad pueda expresar sus opiniones y que todos sean admitidos al diálogo que busca esa solución. En cuanto a la violencia, expuse los principios que ya escribí en mi carta pastoral. Lunes 4 de junio. Después de la misa en el Hospital de la Divina Providencia, me esperaban dos representantes del FAPU para proponerme una entrevista y que señalara la fecha. Les dije que consultaría, lo cual hice durante el día, y les ofrecí el próximo jueves a las 6 de la tarde. También representante de Fenestras vino a pedirme la misa para la señorita que murió acribillada a balazos en la reubicación de Chalatenango, misa que ella proponía para el próximo miércoles a mediodía en catedral. Le dije que ya me habían pedido una misa por esa misma persona y que la celebraría en la capilla de la Divina Providencia. Ella no estaba conforme porque decía que era necesario hacerlo en público para denunciar el crimen que se cometió. Le dije que lo principal de la misa era la oración por el difunto y que ya denuncias se habían hecho en forma muy clara por parte de la iglesia. Por la mañana asistí a la reunión de vicaría que celebran los párrocos de la vicaría de Asunción Flor Blanca. Les expuse mi proyecto de preparar una pastoral de la zona metropolitana y les pedí a su colaboración, ya que ellos están enclavados en la plena ciudad, en la parte más distinguida. Fue agradable oír un comentario muy positivo en busca de un mejor servicio a esta capital. También les propuse el problema del párroco de San José de la Montaña, del cual ha trascendido ya mucho su propensión al alcohol y cómo proyecta un retiro de la República. Aprovecharemos esa ocasión para encargar a la vicaría, la cual propone, o al padre Carlos Mejía, actual párroco de la Asunción de Flor Blanca, o al padre Ernesto Ábrego, párroco de San Benito, como una solución para que San José entre en el mismo espíritu de los demás párrocos de la vicaría. Un objetivo principal de mi visita a esta reunión era animar, porque he tenido noticias de que hay cierto decaimiento en el ánimo de algunos, y les manifesté mi complacencia en el modo como se han organizado y el sentido de equipo que le han dado a todo su trabajo parroquial. Los felicité y les animé a ir adelante. En la curia tuve la visita del padre Jorge Benavides, párroco de Suchitoto, quien me expuso problemas muy interesantes de la división política y de otros aspectos de aquella interesante población. También estuvo el padre Casares de Tonacatepeque y el padre Julio Orellana, Uzcatancingo. Por la tarde celebré otra misa en la misma capilla del hospital, en sufragio del profesor Ramos, asesinado el 24 de abril, después de haber sido torturado. Estuvieron presentes su esposa, sus tres niños y su mamá, lo mismo que otros miembros de la familia y numerosos profesores de diversas escuelas. El sermón fue sobre la palabra de San Pablo: por un hombre entró la muerte en el mundo, diciendo que toda esta situación nuestra es como un triunfo del pecado, el pecado que se expresa sobre todo en la muerte de los otros, matar a los demás, pero que Cristo era el principio de una justicia en el cual hemos de apoyar todas las justas reivindicaciones sin necesidad de llegar a violencias y odios. Me visitó un periodista de San Juan, Puerto Rico, con alguna dificultad para hablar el español, ya que él habla inglés. Nos hicimos entender en una plática muy interesante sobre la situación de nuestro país. Él, al despedirse, me expresó grandes elogios, diciendo que era una experiencia para él muy grandiosa haber conversado conmigo. Yo agradezco al Señor que me dé este aire de personalidad que no quiero aprovechar para mi vanidad, sino para el mejor servicio de esta iglesia. En el arzobispado han preparado bastante material para la junta del clero que será mañana, si Dios quiere. martes 5 de junio. Esta mañana fue dedicada a la reunión mensual del clero. Asistieron numerosos sacerdotes de todas las vicarías y también las religiosas que trabajan en los pueblos en pastoral directa de la arquidiócesis. Coordinó el padre Fabián Amaya y habían preparado la reunión los padres Benito Tobar y Trinidad Nieto. Se trataba de analizar los hechos del mes de mayo, que han sido tan densos, tan sangrientos, tan complicados. Después de una narración de los hechos preparada por la Secretaría de Información y leída por el padre Nieto, el padre Jesús Delgado enfocó con principios teológicos de Puebla, de la exhortación Evangelii Nuntiandi y de la segunda carta pastoral del arzobispo de San Salvador, los principios de los cuales podían derivarse criterios y luces para iluminar y reflexionar sobre esta realidad. Después se completó toda esta información y toda esta iluminación con algunas aportaciones en el plenario, para luego, después del refrigerio, ir a grupos y retornar después a un plenario donde se recogieron interesantes observaciones y sugerencias para una pastoral que nos identifique cada vez más como iglesia y nos haga discernir perfectamente entre las diversas líneas políticas y reivindicadoras que hoy hay en el ambiente, para que desde nuestra identidad como iglesia podamos ser lo que Cristo quiso al poner su iglesia iluminada por su palabra al servicio del mundo. La última intervención me tocó a mí y traté de felicitar por la riqueza que habían aportado y darle valor a toda esa reflexión y resumir como consigna todo eso en estas palabras: clarificación, identidad de la iglesia, unidad sacerdotal para presentar el misterio de nuestro presbiterio como el núcleo y el foco desde donde se ilumina la actividad de la iglesia, y discernimiento para que el Espíritu Santo nos dé capacidad de no confundir a la iglesia con otras líneas y de ser auténticamente iglesia y saber comprender a todos los demás desde nuestra propia identidad. Se notaba mucha cordialidad y mucho entusiasmo en la reunión. Me da la impresión de que nuestro clero va madurando y solidarizándose cada vez más en el ideal pastoral de la arquidiócesis. Miércoles 6 de junio. Por la mañana, entrevista con periodistas, un periódico que se encarga de denunciar los abusos y atropellos contra los derechos humanos, gira por El Salvador y ha recabado muchos datos y pidió la información y el criterio de la iglesia, que ya todos conocen. Reunión de religiosas que trabajan en la pastoral. Fue muy animada. El padre Chus Delgado presentó un panorama de la situación real de El Salvador, aunque me pareció un poco parcializado y político, pero dio base para que luego enfocáramos pastoralmente la labor de construir una iglesia auténtica que sea capaz de dialogar y de salvar todo lo que Dios nos ha encomendado entre nosotros. Estuvieron presentes casi todas las religiosas y se interesaron bastante también en el caso de las religiosas de Arcatao expulsadas y regresadas otra vez a su trabajo. Por la tarde celebré misa por Mercedes Recinos. Se trata de una obrera acribillada en su propio hogar por la represión de este momento, ya que ella es dirigente en un sindicato, y en su propia casa, en la reubicación de Chalatenango, fue asesinada. A la misa asistieron, además de su familia, muchos compañeros obreros, el FAPU, organismo político popular en el que están incluidos varios movimientos obreros. Aproveché la homilía para apoyar lo justo de sus reuniones y de su reivindicación laboral, pero orientándoles a la trascendencia de la que nos habla ya la difunta Mercedes, que morir luchando por una causa en la tierra solo tiene un sentido completo cuando no se han perdido las perspectivas de la eternidad, y que un cristiano debe llevar para incorporar en la redención de Cristo todas las redenciones por las cuales trabajan estos grupos. Aunque algunos después entendieron que yo me oponía a las agrupaciones y que solo quería cristianos buenos. Les dije, aquí se ve cómo es difícil hacerse entender, y por eso es fácil criticar a la iglesia injustamente. Por la noche, reunión con las señoras que forman el Consejo Arquidiocesano de Cáritas, para que expusieran con toda libertad y franqueza las anomalías y deficiencias que notan en el personal de la oficina y en el asesoramiento del representante de la iglesia, Padre Rutilio Sánchez. Fueron muy francas y quedé de reunirme con el gerente y con el padre, junto con un representante de la Junta Arquidiocesana, para tratar de orientar y de corregir las deficiencias y hacer que Cáritas sea lo que tiene que ser siempre: una escuela al servicio de la promoción de la caridad y del amor, valiéndose de los programas que ya existen, pero no concretándose solo a eso, sino dando un ejemplo del trabajo de la caridad de la iglesia.